Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, defiende tu libertad de elegir. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio, arrienda y vuela con Mita Renta Car. Y Banchile Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:07 de este viernes 9 de septiembre de 2022. Consuelo Saavedra desde Londres. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, tardes para ti.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien tú. Ya me dirás, pues. Tú eres la que tiene la palabra, evidentemente. Que,
sí.
Oye, la paradoja que hace una semana, ¿qué? 5 días, había un primer ministro y una reina. Terminó la semana y ya hay una primera ministra y un rey. El cambio, claro que sí. Qué brusco, todo el cambio de escenario mirado de lo político.
Absolutamente, y de diferentes maneras ambos cambios se sabía hace tiempo que tenían que ocurrir, en el caso de la reina por su edad y por la fragilidad que había estado mostrando en las últimas semanas, en los últimos meses. En verdad, en el caso del cambio de primer ministro, también ya todo el verano del hemisferio norte con el proceso de votación para elegir a su sucesora, que finalmente fue quien ganó. Y ayer cuando estábamos acá en el programa, empieza a aparecer este comunicado tan sorpresivo, tan inesperado, porque en general no se refieren a la salud de la reina, o no se referían a la salud de la reina, donde advierten que los médicos están preocupados.
Eso fue señal, código interno de comunicación en Inglaterra, ¿eso indicaba ya que la cosa realmente era terminal?
No lo sé. No sé si terminal, porque no sabemos exactamente de qué murió la reina. Sí sabemos que en realidad murió 2 horas antes de lo que se anunció oficialmente a las 6:30 de la tarde aproximadamente, ¿ya? O por lo menos la primera ministra recibió, quizá murió antes incluso, pero la primera ministra recibió la información a las 4:30 de la tarde, ponte tú. Ahora, el tono, todos los expertos y todos los que dicen acá en Inglaterra, el tono de lo que decía Buckingham ayer pasado el mediodía era lo suficientemente serio como para plantearse que la reina estaba pasando sus últimas horas de vida, y el hecho de que no la trasladaran desde el castillo, que no la llevaran al hospital, ¿verdad? Quizás tuvo un... O sea, algún tipo de derrame. Eso es impresionante. No hay especulaciones acá. Un respeto reverencial
a la monarquía. Me llamó la atención porque la prensa más, comillas, rebelde o menos monárquica especulaba en las horas en que me imagino que la población sí lo hacía, ¿no? Y parece que la reina está muerta. O la prensa incluso se abstiene de eso.
No revisé como la prensa más super pasquín, pero, o oscuros sitios de Facebook, pero prensa de izquierda, prensa sensacionalista, prensa de derecha, toda muy respetuosa de los tiempos. Y demostrando cuál es la robustez de la figura de la monarca que se va, y eso es lo que uno ve hoy, la idea de que es esta figura tremendamente talentosa en lo político, si bien ella es apolítica y nunca manifiesta sus opiniones políticas, ¿verdad? Pero para mantener la nación junta, ¿ya? Las diferentes naciones que componen el Reino Unido, la importancia que ella tiene en eso, cuál es la figura unificadora, y al final una reina que es lo que no cambia, ¿verdad? Lo dice hoy día también Lucía Santa Cruz en una columna, una chilena muy muy cercana a la rey, ¿verdad? Y a la reina consorte. Incluso algunos dicen que los presentó, no sé, hay diferentes versiones, pero años atrás cuando eran jóvenes. Pero la idea de que en un mundo que cambia, ella, la reina, era lo permanente, era la figura permanente, ¿verdad? O sea, desde el 50 y tanto hasta, no sé, 2 décadas entrado el siglo XXI. Y también la idea de que ella venía de la experiencia de la guerra, que es la experiencia que define a la Gran Bretaña, ¿ya? O sea, nosotros nos paramos solo frente a los nazis, ella era la última que quedaba de los que estuvieron en la monarquía, en los más importantes, digamos, en las autoridades, de los que estuvieron ahí. Ya, porque ella era súper joven, pero apenas pudo, aprendió a manejar, se vistió de uniforme, manejaba, qué sé yo, camiones de guerra o jeep de guerra, qué sé yo, pero estaba enlistada, estaba colaborando como toda la familia. Entonces, desde ese momento, todo el arco hasta lo que fue el COVID, hay un discurso súper bonito que los que estábamos acá en las cuarentenas, en todo el mundo, pero la vivencia de acá, del Reino Unido, ella da un discurso como una, ¿cómo se dice? Una cadena, ¿ya? Y está ahí sentada de verde, me acuerdo, y habla y dice en algún minuto esto, we will meet again, ¿no? Nos vamos a encontrar nuevamente, hemos sufrido tanto, no podemos ver a nuestros seres queridos, pero hemos pasado por tantas cosas juntas, y we will meet again, que era una referencia a una canción de la época de la guerra, que era muy famosa, ¿ya? Entonces ella representa esta idea de como lo más permanente y como los valores del deber. Eso es lo otro que se destaca, que era una mujer que siempre antepuso el deber con todo lo bueno y lo malo que puede haber, porque sabemos todas las historias de la familia real desde el punto de vista como más del corazón, ¿verdad? Como de la columna, sí, del corazón, no de la prensa del corazón.
No con pocos escándalos y dramas también, ¿no?
Muchos, pues los reyes de los dramas, y eso también es una industria, ¿ya? Pero a lo que voy, la idea de que esta es una persona que ella desde chica dice, yo voy a dedicar mi vida a servir a este país, y ella nunca dejó de hacerlo.
O sea, hasta es dos días antes de su muerte. Porque ayer escuchaba la interpretación clásica de por qué ella no abdicaba en favor de Carlos, que ya tenía una edad suficiente como para ser rey, era que no le tenía confianza, ¿no es cierto? Eso es una alternativa, y que indigno para él, y qué sé yo. Pero la otra es que ella sentía, pues, la escuché a un experto anoche en algún podcast, que sentía que ella iba a estar hasta el último suspiro sirviendo a su gente, y a sus ciudadanos, y a su país. Son versiones distintas, vaya uno a saber, porque ella sabía lo que pensaba, ¿no? También escuché hablar a un experto ayer que hablaba de que el último tiempo se hablaba de una comonarquía, es decir, que Carlos estaba asumiendo muchos roles y tareas de monarca hace un rato ya. Eso,
sí, sí, pero no lo convirtió en regente, porque eso habría significado un paso, digamos, formal. Estaba delegando en él, pero no lo había convertido en regente de manera que ella siguiera siendo reina, pero toda la pega la hiciese él. Eso no sucedió, pero ella envió un mensaje. En realidad yo pensaba que ella podía abdicar y que podía saltarse, pero ella en realidad no puede llegar y determinar saltarse una generación, ya nombraba a William, ¿ya? No, alguien me aclaraba eso, yo pensaba que se podía. Podría, pero habría requerido un cambio legal, ¿ya? Haber pasado por el Parlamento, no era tan sencillo, estos son edictos, decretos de 1500 y tanto, en fin, muy muy antiguo. La última modificación que se hizo son más reciente para que pudiese ser una mujer también en la línea de sucesión. Pero ella en febrero de este año, si no me equivoco, esto fue un año tan importante porque fue el jubileo, los 70 años, ella hizo un esfuerzo por estar presente en varias de los festejos, que fue algo muy celebrado porque también fue como el fin de la pandemia, como que lo comenté acá en el programa alguna vez, la idea de que la ciudad volvía a estar viva y que ella estaba ahí para encabezar esta celebración. Fue como todo un arco de su vida muy muy bonito en ese sentido. Pero ella al comienzo de año, en febrero, dio un discurso donde decía que habló de Camila también. O sea, hablando de que esperaba que Carlos era rey y que lo iba a acompañar Camila. Y que esperaba que toda la gente lo apoyara y qué sé yo. Entonces,
y que ella fue nombrada reina, ¿no? También esa fue una voluntad de Isabel II, que exacto. Camila fuese reina consorte, pero reina. Consuelo, hay una. Uno puede decir, las monarquías, qué anticuadas, las monarquías, qué pasadas de moda, qué anacrónico, por qué esta es la oportunidad después de este reinado que se termine, en fin, que dicho desde lejos, desde que de los que no conocemos, no hemos vivido.
¿Qué pasa con los cambios generacionales? Bueno, porque la monarquía tiene harto apoyo, 60% y todo, pero bueno, Carlos es mucho menos popular que varios otros, incluso que Ana, que su hermana, que
pero,
su hijo.
Pero veremos investido, veremos investido qué es lo que pasa.
Lo veremos
también,
investido, ¿eh? Porque claro, ha subido, ha ido sí, mejorando su imagen con el paso de los tiempos y así lo muestran las encuestas. Pero en la gente joven, la monarquía como concepto no es tan popular como en los mayores, evidentemente.
Por supuesto, pero fíjate que el leyendo y mirando cosas, uno se fija que anticuado por un montón de ritos, protocolos, pero también tiene una cosa súper adelantada a los tiempos, sobre todo la monarquía británica, no sé, que una monarquía constitucional que tiene siglos, ¿no es cierto? No cayó en la Revolución Francesa, y uno pensaba, porque las monarquías absolutas, porque no era una monarquía absoluta, pues, se había tenido la Revolución de Cromwell antes, tiene una raigambre constitucional mucho antes que otras monarquías europeas, por lo tanto tiene también más sostén y tiene más raíz. Pero en otro punto, muere Isabel II, después de 70 años de reinado, mujer. La precedió antes, pero fue antes reina, la famosa reina Victoria, ¿no es cierto? Siglo XIX. Pero antes, una reina que duró 60 y algo años también, ¿eh? Impresionante. Y también la época isabelina, ¿no es cierto? De mitad del siglo XVI. O sea, el reinado de las mujeres también hay que considerarlo como un súper adelantado a los tiempos, porque es decir, si hay países del mundo donde hace 50 años votan las mujeres.
Claro, no quedaba otra para el espacio de las mujeres en la vida pública y en la vida política que fuese por mandato.
Pero los grandes tres grandes reinados.
Divino / sanguíneo. Sí,
pero tres grandes reinados de mujeres.
Porque si no fuera por eso, no existían los espacios.
Claro, pero ahí hay un adelantamiento en los tiempos bien importante. Y ahora, quien conozca más en profundidad cómo fue el gobierno, o más bien el reinado de Isabel II, podrá decir cómo se aggiornó ella, porque, y eso tú me lo dirás que vives ahí, ¿ella era una anticuada a los tiempos o cómo fue adquiriendo la tecnología, los cambios culturales, los cambios de comportamiento? Esa es una pregunta que ustedes, los que viven ahí, podrán decirlo. Yo hago la pregunta, ¿era una anticuada
ella?
¿O se fue modernizando con el tiempo?
Sin duda que se fue modernizando con el tiempo.
¿Y lo hizo bien?
Se fue ajustando a lo que el tiempo requería sin perder la esencia que es lo que la estructura a ella, ¿verdad? Que es aquí lo importante es la institución. Ya el resto lo vamos arreglando el camino, pero aquí el trabajo es el trabajo y aquí nosotros estamos para hacer nuestro trabajo, que es interesante porque uno tiene la idea de las monarquías como unos espacios de privilegio, ¿verdad? Y lo que se plantea ella es, no, esto es un espacio de el deber, ¿ya? Entonces, hoy día escuchaba, no sé, a la ex primera ministra Teresa May, porque entre las cosas que hace se junta todas las semanas con el primero o primera ministra, ¿verdad? 15 alcanzó a tener.
Wow.
Y contaba cómo eran esas reuniones y decía, sí, que evidentemente trataban temas de Estado, de trabajo, decía que algunos asuntos locales como de Windsor, porque le interesaba mucho a la reina Windsor, porque vivía mucho, parte importante del año ahí, si bien está cerca de Londres, pero decía lo buena consejera que era porque conocía a todo el mundo, ¿ya?
Imagínate
y conocía las historias y el contexto.
¿Cuánto carrete político?
Y dice que era una gran bueno, que no lo dijo así y el periodista se reía, pero era como que era buena, un poquito buena para el pelambre, así como con suavidad, que era una muy buena observadora de las personas, le dijo. Pero también te hace la pregunta dos cosas. Uno, la importancia de qué es lo que te une a un país de varias naciones, algo que estaba como pensando harto a propósito de
la plurinacionalidad, las
naciones que hemos tenido, sí. Y dos, el talento de la persona, ¿ya? O sea, la monarquía acá es una institución súper robusta y es una maquinaria, una firma, una compañía, como decía Meghan Markle criticándola, ¿ya? O la princesa Lady Di, ¿no? No me acuerdo cuál de las dos, muy críticas, digamos, hablaban de esta corte, digamos, de cómo es una maquinaria impenetrable. Y eso obviamente que le da estabilidad, pero por otro lado tienes el talento de la monarca. Y ahí la pregunta es, ¿cómo va a ser Carlos como monarca?
Oye, datos anecdóticos que hablan de cuantifican o dan la verdadera magnitud del legado, del tiempo que estuvo esta mujer en el legado. Ella, el primer de los 15 primeros ministros, Winston Churchill, ¿no es cierto? Nació en 1875. La última, Liz Truss, nació en 1974.
74.
O sea, convivió con primeros ministros de un siglo de diferencia en nacimiento. O sea, ese es el arco que recorrió esta mujer, esta monarca, siendo consejera, siendo jefa de Estado, dando estabilidad en momentos difíciles, pasando por las de Kiko y Caco. Y yo le comentaba a una hija mía preguntándole, ¿tú te imaginas una república, por ejemplo, que el primer ministro, que el jefe de gobierno renuncie y pueda estar? ¿Cuánto tiempo estuvo Boris Johnson renunciado? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Un mes y medio? No sé. Es inmediato que hay que hacer algo y hay que traer rápidamente a otro jefe de Estado o a otro jefe de gobierno, porque los países no pueden estar acéfalos. Bueno, una monarquía como esta puede renunciar el ministro, puede venir tranquilamente una elección, puede pasar el verano y luego viene...
Pero eso creo que tiene que ver con que es un parlamento.
También, con un sistema...
parlamentario y que los ministros, por supuesto, son todos parlamentarios sí. Y él es como primos inter pares.
Pero también porque hay una estabilidad, y las estabilidades también las da que detrás hay un Estado y hay una organización completa, también el parlamento, estoy de acuerdo. Pero solamente quiero decir, ¿qué distintos son los países como para evaluarlos con la misma vara? No se puede evaluar con una vara republicana una monarquía. No se puede, a lo mejor, una monarquía constitucional con una monarquía parlamentaria. En fin, hay un montón de diferencias y matices que se hace muy frívolo hablar a simple vista de la monarquía como algo de las revistas de vida social. Ese es el error que no se puede cometer, creo yo, ¿no?
Sí. Mi momento favorito, eso sí, de la reina.
Eso sí.
Admito que hasta se me cayó una lágrima. Bueno, el de la cuarentena, que fue como...
Ay, el del osito.
Ay, la reina está con
el
todos
osito
nosotros.
Paddington.
El osito Paddington.
¿También te gustó cuando se sirve el té con el osito Paddington, que es muy reciente? Que es muy bonito porque...
Es del jubileo.
¿Tú te imaginas los directores de cine, los de imagen, de sonido? ¿Cuánto tienes que preparar la escena para decirle, su majestad, disculpe, podemos hacerlo de nuevo? Uno sabe cuántas veces se graban esas cosas, ¿no? Y ella con sentido del humor, divertida. Perdón, una cosa que decía ayer un corresponsal de la...
¿Cómo no ser gracioso que el osito tiene, después de dejar el desastre tomándote... Se saca el sándwich de mermelada del gorro, todo ceboso. Y ella dice, ay, yo también siempre ando con mi sanguchito aquí en la carterita.
Fíjate, Consuelo.
Y le dice, for later.
Claro.
Oye, después, por si acaso.
¿Quién sabe? Una colación. Consuelo.
Siempre se necesita un sanguchito de
mapo. Fíjate que en este podcast que escuché tarde, anoche, del Mundo, y hablaba el corresponsal de Inglaterra y después el de las casas reales de Europa para las crónicas de ese diario, decía que The Crown, esta serie tan exitosa, tiene un gran pecado. Decía. ¿Y cuál? Le preguntaba el conductor. Que no recoge el sentido del humor de esta reina. No logra mostrar esa faceta, que es una faceta aparentemente que en la intimidad es muy destacada, era muy destacada en ella. Y en ese paso, en ese episodio que tú acabas de contar, ¿no es cierto?, de la tostada y el sombrero, bueno, ahí estaba, aparentemente.
Claro, y en el de James Bond, y ahí tiene otros con Harry, para los Juegos Invictus, que es así como un drop the mic con Obama.
Se ve solamente la mujer... atormentada por las responsabilidades y por el deber y por, en fin, la muerte del padre, el sentido del humor, lo humano
siempre,
de esta persona.
Sí, siempre muy ultra sobria, digamos, pero muy acogedora. A mí, la verdad es que yo vivo hace casi 4 años aquí y me pareció una figura súper extemporánea. Creo que, claro, quizás uno creció, aparte de que no tiene nada que ver con Inglaterra, o por lo menos yo, pero... creció como en la etapa más incómoda de la realeza, ¿verdad? Con la de ADD, con todos los problemas, sí. En fin. Y luego estar más expuesta al rol de la reina aquí me hizo entenderlo mucho, mucho mejor. Y para qué decir ahora con su muerte, el jubileo. Y que decís, ¿pero por qué están celebrando una persona? No están celebrando como la independencia del país. Están celebrando a una señora.
Déjense.
Muy extraño.
¿Qué tan personalista esto? Sí, claro, es que nuestra cultura
y
no.
¿Esto de que sea heredado? ¿Qué es esto? Pero entiendo y la profundidad que tiene, que tuvo ella, ¿ya? Pero no va a ser nada de fácil para Carlos redefinir, o sea, encontrar su espacio, encontrar su rol, encontrar su tono.
8:26 minutos. Y presentamos a nuestro invitado. ¿Está ya con nosotros? ¿No todavía? Nos dirán. Ahí nos dirán si es que. Espérate, estamos con un. Bueno, nuestro invitado, ¿lo podemos presentar ya o no? Sin que sea mufa, ¿no? No me atrevo a nombrarlo porque está a punto de tomar el contacto telefónico, pero dame 30 segundos, dame 5 segundos de relleno. Eres, no es chileno.
La lata con la reina.
No es chileno, pero sí conoce de Chile, sí escribe sobre Chile, sobre su actualidad política, análisis político, sobre todo de esta generación, ha escrito mucho de este grupo que hoy día está en el gobierno. Y ya está con nosotros el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, está por ahí. Ahí sí, Juan Pablo Luna, ¿cómo estás tú?
Hola Matías, buen día.
¿Cómo estás?
Hola, y la Consuelo por acá.
Hola Consuelo.
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Consuelo, adelante.
Bueno, estábamos dando la lata largo con la reina y vamos a saltar de un hemisferio a otro. Vamos a hablar de la profundidad de la democracia en nuestro país. Y quiero conocer, primero que nada, cerrando esta semana post-plebiscito, ¿verdad? ¿Qué crees tú que... una pregunta fácil. ¿Qué crees tú que llevó al triunfo del rechazo por un margen tan amplio?
Yo creo que es una suma de factores. Por un lado, lo que fue el proceso de la convención y lo que fue generando a nivel de la población. En ese sentido, hace tiempo nosotros empezamos a detectar, sobre todo en sectores populares, una desilusión bastante significativa con lo que había sido el proceso, sobre todo en términos de la lejanía que tenían los convencionales y lo poco atentos que la gente decían estaban a sus problemas, en lugar de en vez de estar discutiendo cosas que a la gente le hacían poco sentido. Por otro lado, creo que los asuntos no cerrados en el texto y algunos de los asuntos cerrados también facilitaron, digamos, la crítica y, digamos, y una visión más bien negativa, digamos, por parte de la ciudadanía. Y por otro lado, creo que también hay un voto castigo al oficialismo, ¿no? Que asume la defensa del proyecto y de la nueva constitución en un contexto donde hay problemas económicos, hay problemas de seguridad, cambió muy fundamentalmente el clima respecto a lo que había sido en la postelección de Gabriel Boric, y eso hace que también, digamos, haya gente que vote motivada por esa razón. Yo creo que por ahí van un poco las explicaciones de la paliza, ¿no?
Y una precisión en esta descripción de tres factores que explicarían, ninguno de esos habría permitido, si tú volvieras atrás en el tiempo, pero una vez que el texto está redactado, no había nada que hacer entonces.
O sea, yo creo que nosotros tenemos la impresión de que tenemos como la ilusión de que la campaña afectó mucho, y estos últimos meses afectó mucho las actitudes de la gente, pero en realidad la predisposición negativa, sobre todo estoy hablando de los paneles que nosotros teníamos en distintos sectores de la población, en sectores populares, que son, o sea, los nuevos sectores que votan en contra que empiezan a votar y que votan en contra del proyecto, fundamentalmente, la percepción negativa estaba instalada en el verano, y no se movió de ahí.
Bueno, en abril se notó en las encuestas, entonces quizás tardó en expresarse, pero ya venía larvadamente instalándose, ¿no es cierto?
Mira, hubo un primer shock que fue Rojas Bade, yo diría que hubo un segundo shock que tiene que ver con cuando empiezan a agotarse los informes de las comisiones en el Pleno y empiezan a tener problemas en el Pleno. Obviamente ahí hay también, digamos, como mucha discusión pública sobre artículos que nunca llegaron al texto, pero que a la gente le generaba mucho ruido. Y yo diría que eso, más una situación que se pone más dura en términos de inflación, en términos de seguridad, termina, digamos, como consolidando esa sensación.
Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, es difícil a lo mejor pensar que todos los que somos más ignorantes en materias constitucionales entendamos la verdadera profundidad y el alcance de potenciales medidas, ¿no es cierto? Nos cuesta proyectarlo. Pero, ¿cuánto afectó una sensación de que se estaba instalando una constitución partisana, un término que se utilizó bastante, ¿no? O sea, es decir, una constitución que era más un programa de gobierno que una constitución minimalista o chica, que fuese un techo más amplio para todos. ¿Tú sientes que...? Porque tocó muchos temas puntuales que iba asegurando votos de rechazo en pequeños grupos, o no sé qué tan pequeños, pero grupos puntuales. Tema agua, tema aborto, así suma y sigue, que fue generando y sumando rechazistas desde un principio. ¿Tuviste el partisanismo eventual un daño a la apruebo que no logró ganar?
No, yo creo que esa visión es una visión más desde arriba, ¿no? Mi impresión es que, y esto viene, digamos, también de los focus group que hicimos en su momento, que en los sectores populares en particular, más allá de algunos temas que generaban incertidumbre, preocupación, el tema indígena, el tema de vivienda, ¿sí? Y la desinformación en torno a esos temas también tuvo un impacto. Pero te diría que en términos generales, más que el partisanismo, lo divisivo que se veía el proceso desde arriba, lo que a la gente le empieza a molestar es sus problemas cotidianos, ¿sí? Que tienen que ver con salud, educación, pensiones, seguridad, vivienda, ¿sí? No están bien reflejados en la convención y en el debate acerca de la convención. Y acá hay un problema de diseño, ¿no? O sea, también hay un problema en términos de haber generado la expectativa que la convención venía a resolver esos temas, que si bien tienen relación con las disposiciones constitucionales, también tienen mucha relación con el sistema de política pública, con cómo funciona el Estado, con cómo funcionan las municipalidades, y con cuestiones que son mucho más aterrizadas, ¿sí? Que lo que termina siendo una discusión constituyente. Entonces yo diría parte del error de diseño, digamos, del que todos fuimos un poco parte, tiene que ver con ponerle todas las fichas a la convención, ¿sí? Y a la reforma constitucional, cuando en realidad la vida cotidiana de la gente estaba siendo afectada y está siendo afectada por la incapacidad del sistema político de solucionar temas que vienen de largo plazo. Pensemos en, no sé, filas de espera, líneas de espera en salud, el tema de pensiones, ¿sí? El tema de vivienda. Y por otro lado, desafíos que enfrenta hoy el Estado chileno para implementar política pública, ¿no? Y para llegar a la gente con soluciones a sus problemas más inmediatos.
Estamos conversando con Juan Pablo Luna, profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica, pero una de las características principales del proyecto rechazado de nueva constitución era todo lo relativo a los derechos sociales. Lo que tú estás describiendo entonces es que las personas consideraban que el hecho de que estuviese escrito en una constitución no era suficiente, porque si yo tengo un problema con la salud, o tengo un problema con la educación, o tengo, en fin, digo, bueno, la constitución me lo va a garantizar, o al menos así era como se planteaba, porque va a ser un derecho para todos y va a ser un derecho exigible. ¿Por qué no les hizo sentido eso a las personas si estamos diciendo que son personas que demandan mejorías en sus condiciones de salud? O sea, de derechos sociales.
Yo diría dos cosas. Primero, creo que se aterrizó poco las implicancias de constitucionalizar los derechos sociales, ¿no? Y cómo eso iba a tener incidencia en la vida de la gente, ¿no? Y en el acceso potencial a esos derechos. O sea, la discusión estuvo mucho más centrada en otros temas, ¿no? Estuvo mucho más centrada en la sala de máquinas, en el sistema político, en eventualmente formas de Estado y todo el tema, digamos, de la plurinacionalidad, y en algunos puntos específicos, digamos, pero no se discutió mucho de derechos sociales. Y lo otro, de nuevo, yo creo que digamos, el tono del debate, digamos, y el carácter del debate le resultaba lejana a la gente, le empezó a resultar lejano, ¿no? Y también le empezó, digamos, a generar menos atención, ¿no? Y más indiferencia y tal vez eso también se refleja en el voto del rechazo, ¿no? Un rechazo al proceso y a la apuesta, tal vez no tanto al texto en particular.
Juan Pablo, y desde el mundo del apruebo, que es bien amplio el término, el mundo de, ¿no es cierto?, puede ser desde constituyentes a partidos políticos a simpatizantes, ¿no percibieron el concepto ese de, que Javier Aparada en su movimiento lo refleja bien, una que nos una? Porque era muy poco sofisticado ese análisis de decir todos los que rechazan están con la Constitución del 80. Eso no se sostiene por ninguna parte, ¿no es cierto? Y los resultados que decir que lo reflejan o que lo afirman. No puede ser que un 63% le guste una Constitución. ¿No entendieron que un porcentaje alto de la población quería una nueva Constitución más no esta?
O sea, yo creo que hay en parte un rechazo a las formas y a la, de alguna manera, al tipo de debate que se da en la convención, ¿sí? Ahora, yo no estoy seguro que, y creo honestamente que es utópico pensar en cuestiones como la casa de todos o una que nos una, ¿sí? Chile es una sociedad muy diversa, es una sociedad que ha ganado en diversidad, donde a mí me parece, digamos, honestamente, muy muy infantil pensar hoy en un proceso, ¿sí?, idealizado desde ese precepto, ¿no? A mí me parece que
¿y no es paternalista, no hay ninguna... Juan Pablo? Porque tú dices infantil. ¿Perdón? Es infantil, dices tú. ¿No es paternalista pensar que la gente no entiende, al menos en lo conceptual, lo que percibe, que queremos una nueva constitución, pero no esta, sino que una nueva que nos represente a más?
No, yo creo que lo que, solo para terminar la línea de argumentación, me parece que lo que de alguna manera necesitamos es un sistema legítimo para procesar diferencias y conflictos, ¿sí? Más que para unificar al país, ¿no? Y ese sistema legítimo para procesar y conducir y tramitar los conflictos que hoy tienen quebrada esta sociedad, ¿sí?, obviamente es un mínimo común denominador que todos debemos aceptar como reglas comunes. Pero creo que más allá de eso, más allá de ese mínimo común denominador, ¿sí?, sin demasiado aditamento, es difícil de generar en un contexto como el que hoy tiene la sociedad chilena.
Estaba mirando, Juan Pablo, algunos de los comentarios que hiciste en redes sociales y quería que me explicaras uno en particular, que es esta idea que las grandes mayorías están entrampadas entre dos polos, que uno son, digamos, valga el estereotipo, pero... un polo son las tres comunas y el otro polo es Ñuñoa, y que ahí el trampismo criollo se relame. ¿Me podrías explicar a qué te refieres con esa idea?
Mira, yo creo que estamos, el sistema político en su conjunto, ¿sí? Está entrampado en sobreinterpretaciones cruzadas de los resultados electorales, ¿sí? Le pasó a Bachelet 2, le pasó a Piñera 1, le pasó a este gobierno también, le pasó a los convencionales, ¿no? Quien gana una elección, ¿sí?, sobreinterpreta ese resultado a su favor y se da contra la pared en la próxima elección. En ese péndulo hemos estado, ¿sí?, desde hace mucho tiempo.
Los bandazos. ¿Sí?
En un sistema que se ha vuelto más estridente, más polarizado, aunque polarizado superficialmente, digamos, en peleas más bien chicas, en escándalos, en discusión, digamos, como bastante superficial, muy orientada a ganar la próxima elección y de alguna manera a cobrarse la revancha de la elección pasada. Y en ese pendular y en esa sobreinterpretación, ¿sí?, yo creo que se nos está yendo el sistema político completo, ¿sí? Se están quedando con muy poca legitimidad todos, ¿sí? Hoy ya todos han pasado por la experiencia de gobierno, o sea, faltaba de alguna manera el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, han tenido una experiencia de gobierno en estos 6 meses, de la cual debieran haber aprendido mucho, ¿sí? Pero todo el sistema se le ha pasado pendulando y sobreinterpretando resultados, y mi referencia al trampismo criollo es que crecientemente en las últimas elecciones vemos grupos que empiezan a, por ejemplo, cuestionar el CERVEL, que empiezan a jugar con tácticas electorales, digamos, que de alguna manera erosionan la institucionalidad democrática y ponen en riesgo, digamos, ciertos mínimos que necesita la democracia. Y esos grupos, ¿sí?, dado el hastío, dada la desesperanza que ha generado este pendular sin demasiada capacidad de solucionar problemas del sistema político tradicional, puede eventualmente irrumpir electoralmente y desplazarlos y dejarlos en offside.
Igual,
a eso me refería, sí, con el tuit.
Igual con Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la UCE, está con nosotros hoy aquí en Duna. Ese trampismo, el cual tú defines como, y en un hecho que fue muy notorio, fue el CERVEL, igual... es bastante marginal, o representa tu juicio a un sector grande de la oposición hoy. Y la segunda pregunta, que es prima hermana de la anterior, es, ¿acaso ese trampismo, que son unos pocos y con cosas bastante desquiciadas, con actos violentos incluso, no le permite a la derecha tornarse o virarse más al centro, generar más enraizamiento democrático, conductas más centristas y más dialogantes? No le permite, para decirlo con nombre y apellido, no permite, por ejemplo, que la UDI, que tuvo chapa de muy autoritaria mucho tiempo, ir centrándose más y entrando en los diálogos más democráticos, comunes y corrientes.
Sí, dos cosas. Por un lado, yo digamos, creo que hay una parte, digamos, de ese trampismo en el Partido Republicano. Yo creo que también el Partido de la Gente funciona un poquito con esa lógica, ¿no? Entonces, digo, y creo que ambos irrumpieron fuertemente en la última elección, ¿no? Y sorpresivamente. Respecto a tu pregunta más táctica en cuanto a la derecha, yo creo que no solo le abre la posibilidad a la derecha democrática, ¿sí?, correrse hacia el centro y de quebrar con esos sectores y de diferenciarse de esos sectores, sino que también le ofrece al gobierno la posibilidad de tratar de armar un pacto que los incorpore, ¿no?, y que incorpore al bloque democrático, digamos, en toda su amplitud ideológica. Y creo que, esa derecha, digamos, más democrática, digamos, ha perdido la oportunidad de tomar diferencia respecto al trampismo, entre comillas, pero todavía está a tiempo, ¿no? Estos fenómenos en otros países han irrumpido rápidamente. Si uno piensa en Trump, esencialmente, se quedó con todo el Partido Republicano, ¿no? Y eso pasó bastante rápido, ¿no? Entonces, yo creo que los liderazgos de la derecha democrática debieran estar atentos a esos fenómenos y tomarlos en cuenta para su estrategia de aquí en más.
Se me quedó un aspecto, voy a volver un poco atrás, disculpa, pero toda la discusión sobre redes sociales, noticias falsas, y cuánta influencia tuvo eso en la opinión y en el voto de las personas que votaron rechazo. ¿Cómo aquilatas tú ese fenómeno? ¿Fue tan pronunciado? ¿Crees que fue tan determinante como creen algunos?
Mira, o sea, dos cosas. Nosotros, por un lado, encontramos con nuestro trabajo más quali, mucha desinformación en torno al proceso y en torno a temas particulares. El tema de la vivienda, por ejemplo, era un tema que salía todo el tiempo, ¿sí? Y ahí hubo una incidencia y una influencia de desinformación. Ahora, yo creo que quienes hoy se quejan del efecto de la desinformación debieran tener en cuenta lo siguiente. Para que cunda la desinformación, ¿sí? Tiene que haber niveles de desconfianza y desconexión relativamente significativos. Entonces, si yo tengo una relación de confianza con el electorado, si el electorado confía en mí y me cree, ¿sí? Yo tengo mucho más posibilidad de alguna manera desactivar en terreno, en la relación con la persona, ¿sí? La circulación de esas noticias. Esto no funciona con antídotos en redes sociales, ¿sí? Lo que funciona es, si yo tengo vocerías creíbles, si tengo liderazgos bien conectados y que le generan confianza a la ciudadanía, puedo eventualmente desactivar este tipo de campañas. Ahora, si yo no tengo relación con el electorado y llego a hacer un puerta a puerta dos semanas antes de la campaña y me encuentro con ese nivel de desinformación y no tengo vínculo con la persona, es muy difícil desactivar ese tipo de campaña, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, está bien, hubo desinformación en la campaña, pero también hay que empezar a pensar por qué ese tipo de campaña y por qué ese tipo de estrategia funcionó tan bien en este contexto.
Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, muchísimas gracias por conversar hoy con Duna. Que estés muy bien.
Bueno, un abrazo a ambos.
Que estés muy bien.
Chao, gracias. Chao. Buenos días. Buen fin de semana.
Y, ¿tienes planeado subir a la nieve? Clínica Alemana abrió el centro médico La Parva para entregarte una atención integral en caso de algún imprevisto. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza y contrata tu seguro de auto 100% online en consorcio.cl.
Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única. Sábado 12 de noviembre, con todos los éxitos de hoy y siempre, Ana Torroja. Monticello, apuesto te va a gustar.
Porque un buen inversionista busca números, sino palabras. Decídete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 22%.
Y súmate a los que arrendaron en mitad y vuelan, porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas Latam Pass. Todos tus arriendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Arriende y vuela con Mita Rentacar.
Tener un negocio nunca es fácil, pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus trabajadores, eso lo hice de una con la H.
Une a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. Súmate de una con la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Olvidarte me cuesta tanto.
La
artista ícono del pop español, regresa a Chile, Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
En Consorcio, manejar y moverte con tranquilidad es posible.
Tomar el auto y aventurarse a salir a la calle es todo un desafío. Pero con el seguro de auto Consorcio, lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, reparación in situ dentro de Chile, auto de reemplazo y grúa para remolque en caso de algún percance. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y elige el que más te acomode. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
De patos. ¿El número que estabas esperando? ¿22?
¡Bingo! Aprovecha departamentos con hasta 22% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras. Para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Comita arrienda y... Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita arrienda y... Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita arrienda y... Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. Consuelo, los minutitos que nos quedan es imposible soslayar uno de los temas de la semana. Claro, hay tantos temas en la semana, pero este...
¿Qué semana esta?
¿Qué semana? Este ha sido un continuo, no tan silencioso, permanente y un dolor de cabeza Me refiero a grupos de estudiantes aparentemente colegiales, no sabemos definirlo bien porque tampoco tienen ni orgánica, ni liderazgo, ni interlocución. Nos referimos a la verdadera toma que han hecho de las líneas del metro en Santiago, de quemas de buses, de tomas de la Alameda y el eje Alameda en general en Santiago, y una autoridad relativamente silente todavía respecto de qué hacer allí. Algunas interlocuciones del subsecretario del Interior, la ministra del Interior, Carolina Tohá, todavía no se ha referido. Nos imaginamos que le está tomando el pulso a esto y está viendo en qué momento sale a hablar y proponer alguna solución, si es que hay alguna solución a algo tan inorgánico como lo que están haciendo estos jóvenes, ¿no? Estos desmanes.
Sí, no me queda claro si siguen las convocatorias para la próxima semana incluso, no sé qué sea.
Es que tampoco uno sabe qué tan formales son, que hay flyers dando vueltas y que hay convocatorias, sí, no sabemos a quién representan ni si van a ser reales o no. Es un poco que saber qué es lo que es fake news y qué, distinto cuando tú ibas antiguamente a una manifestación, una movilización que estaba convocada por una organización como la CUT, por ejemplo, que tú podías chequear, ¿no es cierto?, llamando a una fuente que te dijeran, sí, vamos a estar en tal parte, tal otra, y vamos a juntarnos. Aquí es muy difícil saber qué es lo que es cierto y qué es lo que no es. Entonces, un poco es ir, me imagino, para la autoridad es muy difícil, incluso para las autoridades de seguridad, poder adelantarse a esto. Es súper difícil. Pero los daños hechos son...
Sí, y un desafío gigantesco, y como se repite la historia desde otro lugar, también lo conversamos harto durante la semana, para la nueva ministra del Interior, y que vio el inicio de este proceso tantos años atrás cuando era alcaldesa de la comuna de Santiago. Ese desafío, por cierto, también el desafío de la Araucanía, ¿verdad?, que ha estado, hasta donde yo, corrígeme si me equivoco, pero... algo más tranquila.
Sí, esta semana. Sí. O menos notorio, al menos, claro. Respecto a las otras noticias, ha sido de más bajo tonelaje. Sí. Bueno, falta escuchar todavía a la ministra. Ahí vamos a hacernos una idea un poco de por dónde viene la mano, la ministra que lleva pocos días. Yo tengo la sensación de que se está sentando en su cargo, está tomando el mando, está entendiendo el problema en su profundidad y dimensión. No se trata de salir a hacer declaraciones por hacerlas, pero ya pronto, yo tengo entendido que este fin de semana viene con ya entrevistas amplias en distintos medios para poder explicar cuál va a ser su política, y es muy interesante porque ese es el asunto, aparentemente, según todos los investigadores de opinión pública, es el asunto que tiene hoy día a los chilenos y a las chilenas complicados y desvelados de alguna manera.
Eso y el costo de la vida. Y para cerrar, atentos también a cómo serán los aprontes para el próximo lunes, la segunda reunión de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el país para avanzar en el rayado de cancha para
itinerario
el segundo proceso
constitucional. Consuelo, que tengas un muy buen fin de semana, muy trabajado, ajetreado, estás en el centro de la noticia mundial en Londres, así que vamos a estar atentos. Que te vaya muy bien.
Me voy a dar una vuelta ahora al centro.
Muy bien, que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Ya viene Formación Privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo.